Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Felicidades a todos los que se llamen Pedro. Si queréis dejar cualquier cosilla, pues ya sabéis dónde están los estudios de esta casa y será bien recibido cualquier regalo que queráis hacerle a este que os habla, Pedro González, en el día de su santo. Hoy es día 29 de junio, evidentemente, día de San Pedro. Aquí arranca Herrera en COPE más Málaga y antes de cualquier otra cosa nos vamos a la redacción de informativos. Y ya sabes que hoy lo estamos contando a nivel regional y también vamos a contarlo aquí a nivel local. Está todo el mundo pendiente de saber cómo va esto de alegar si tienes un problema para no poder estar como vocal o como presidente en una mesa electoral el próximo día 23 de julio. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues creo que hoy nos vamos a enterar con todo lujo de detalles. Andrés Atienza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, efectivamente, pero antes nos vamos a marchar a las carreteras. Jornada negra, dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este jueves tras una colisión entre un camión y un turismo en la carretera A355 a la altura de Coín. El siniestro se registró sobre las 6 de la mañana y la colisión ha provocado que el camión siniestrado saliera ardiendo. Ello obligó a cortar la carretera en ambos sentidos, provocando hasta 6 kilómetros de retenciones. Los dos fallecidos son los ocupantes del turismo. Y los salarios de los concejales, de los ediles del Ayuntamiento de Málaga serán actualizados. De hecho, ya se ha aprobado. Se han revisado aplicando la inflación acumulada un 7%. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pasa a cobrar 93.400 euros brutos y los concejales delegados 75.000. Este es uno de los asuntos a los que se ha dado luz verde en el Pleno de Constitución que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento, una sesión en la que también se ha fijado el número de iniciativas por pleno que presenta cada partido con representación en el consistorio, PP, PSOE, Vox y con Málaga. Por cierto, cada grupo político, esto también se ha aprobado, tendrá una financiación de 22.000 euros mensuales, de los cuales 15.000 tienen que dedicarse a la contratación de personal. Además, recibirán una aportación de 1.000 euros por cada concejal, recursos con los que sufragarán el funcionamiento ordinario de su actividad. Todos los acuerdos han sido unánimes, a excepción del número de iniciativas en el Pleno, cuestión en el que no ha mostrado su conformidad la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas. Y puede que ya hayas recibido una carta notificándote que has sido elegido para formar parte de una mesa electoral el próximo 23 de julio, el día de las elecciones generales. Si ese día no vas a poder formar parte de la mesa, existen varios motivos por los que puedes alegar: viaje, trabajo, incapacidad, enfermedad. ¿Qué casos concretos eximen de la obligación de acudir a la mesa como presidente o vocal? Y lo que es más importante, ¿qué es lo que hay que hacer si te ha tocado y quieres alegar?
Pues vamos a resolver estas preguntas que nos hacemos todos con la ayuda de Ángeles Miguel Reyes, que es secretaria de la Junta Electoral de Zona, desde donde, entre otros cometidos, tiene la responsabilidad de conformar 900 mesas electorales en Málaga de cara al 23J. Ángeles, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezando por un poco por la organización, ¿qué municipios cubre la Junta Electoral de Zona?
Pues vamos a ver, los municipios concretamente es Alofaina, Coín, Comares, Guaro, Monda, Pizarra, Rincón de la Victoria, Tolos, Alfarnate, Alfarnatejo, Alhaurín del Grande, Casa Bermeja, Moclinejo, Torremolinos, Totalán, Alhaurín de la Torre, Almojía, Álora, Cártama, Casa Aragonela, Colmenar, Río Gordo y Málaga.
¡Qué barbaridad!
Bueno, las elecciones se han convocado en pleno periodo vacacional. Ángeles, han surgido muchas dudas acerca, por ejemplo, de los viajes, ¿no?, que ha sido lo más comentado, sobre todo también en los medios de comunicación. ¿En qué casos alguien que tenga contratado un viaje vacacional y alegue puede quedar exento de la obligación de estar en una mesa electoral y qué tipo de documentación debería aportar?
Pues, en primer lugar, tiene que haberlo contratado con anterioridad a la convocatoria de las elecciones, o sea, antes del día 29 de mayo. Entonces, siempre que acredite que hubo un cargo en cuenta, o sea, que hubo y que es no es cancelable, o sea, que no se ha costado, que va a suponer un agravio económico a esa persona en el momento si no fuera, ¿no? Entonces, eso es principalmente, o sea, el cargo, no solamente una reserva, no, la reserva no, que hubo un desembolso económico en el sentido de que, y de hecho de no venir, pues que suponga una pérdida de dinero. Y dentro de eso también no es lo mismo la cantidad económica, o sea, no tiene que ser un perjuicio económico importante. importante.
O sea que no vale con lo que nosotros llamamos comúnmente haber dado una señal, ¿no?, en ese momento.
En la señal, claro, depende, la señal no es suficiente, no es suficiente.
¿Y dónde y cómo se presentan las alegaciones? ¿Cuál es el primer paso, Ángeles, y qué se debe hacer a partir de ahí?
Vamos a ver, el ciudadano que recibe la notificación tiene dos vías para excusarse. Una es presentándose aquí en la Ciudad de la Justicia, que la Junta Electoral tiene horario de mañana y tarde, incluso los sábados, en un plazo de 7 días a partir de la notificación. Y entonces ahí puede aportar la documentación. Hay unos formularios que tenemos aquí, ellos van rellenando pues el motivo y con, efectivamente, tiene que presentar la notificación de la mesa. Esa es una vía. Pero si no se pueden desplazar o les consideran que, vamos, pueden hacerlo también online. Entonces tenemos, hay un enlace, un HTTP, esto es un enlace, y ahí pueden también meterse con el documento nacional de identidad y van, como digamos, rellenando unos campos, y ahí pueden subir la documentación que ellos consideren. Pues hay dos vías.
Hemos hablado, Ángeles, en concreto del asunto de los viajes, pero ¿hay otros motivos que se pueda alegar? ¿Cuáles son?
Hay muchísimos. Bueno, por ejemplo, la edad, que aquí hemos detectado respecto a las elecciones anteriores que ha habido más un incremento. La gente con que ha cumplido los 65 es voluntario, o sea, de 65 a 70 años es voluntario, pero si ha cumplido los 65 puede excusarse y hay que admitírsela. Entonces, yo he visto en estas últimas elecciones un incremento, no sé si será por el calor, pero hay mucha gente con cumplido los 65 que se han excusado. Luego las enfermedades, por supuesto, y la discapacidad, pero eso siempre tiene que estar acreditado con un certificado médico. Mujeres embarazadas, periodo de lactancia. Hoy concretamente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una instrucción de la Junta Electoral Central que lo que ha hecho ha sido una instrucción que modifica o complementa la que se dictó en el año 2011 sobre concretamente estos impedimentos. Lo que hacen es adaptar situaciones de los cambios legislativos, de las leyes laborales y función pública a situaciones como, pues eso, la lactancia, gestación, riesgo del embarazo. Todo eso también son excusas para no formar parte. Por ejemplo, también cuidado de hijo, pero a lo mejor que es una familia monoparental. Entonces también, entonces hay situaciones, cambio de residencia fuera de la comunidad autónoma. También puede ser un motivo.
Ángeles, por trabajo, por ejemplo, quiero decir, un personal sanitario que tenga que estar de guardia ese día y lo convoque.
Claro,
o nosotros los periodistas que tenemos que también cubrir desde ese punto de vista también las elecciones.
Sí, eso está recogido concretamente en la instrucción. O sea, todos aquellos que deban prestar un servicio esencial de carácter médico, protección civil, bomberos también. Y, por ejemplo, todos los directores de los medios de comunicación también están exentos.
Y Ángeles, y por ejemplo, yo hace un par de semanas, como un caso además que hemos escuchado aquí precisamente en COPE, me he ido fuera de España o me he ido a La Coruña por un contrato de trabajo. ¿Tengo alguna posibilidad de poder alegar en ese caso?
Claro, o sea, el contrato efectivamente tiene que aportar el contrato, que efectivamente, decir, por ejemplo, que es para muy agravio en el sentido de ir el fin de semana y volver. Entonces, normalmente se están admitiendo.
Y desde que se comenzaran a recibir las notificaciones en casa, ¿aproximadamente cuántas alegaciones habéis recibido ahí?
Pues no hemos llegado todavía, vamos, empezamos el mismo día viernes, el viernes pasado, empezaron ya a recibirse excusas y llevaremos alrededor, no llegan a los 500. Pero vamos, que por ejemplo le digo ya por las elecciones anteriores se llegó a 3.000, pero estas van a ser más, esto ya por lo veo el flujo, aquí vamos a llegar a más de 3.000.
O sea, que una semana después recibido las notificaciones en las municipales, una semana después de haberse abierto las notificaciones en las generales, por el ritmo que llevan, se va a sobrepasar esas 3.000.
Yo creo que sí, pues, porque hay muchas, sí. Efectivamente, sí, es que yo lo entiendo. La situación de ahora, pues la época en que se van a celebrar, es normal que haya tantas excusas.
¿Y cuáles son los motivos de esas casi 500 alegaciones? ¿Cuáles son los mayoritarios?
Muchísimo de discapacidad. Yo no soy ciudadanía española. Pero además, claro, la discapacidad con un documento acreditativo de esa discapacidad. No es por alegar sin más. Enfermedades también, gente que está de baja, claro, y está de baja en el periodo, son bajas largas, en el periodo de la votación. Entonces, claro, también. Y luego, pues, eso es lo que más, yo creo que hay más. Y luego las épocas vacacionales también ha habido muchas, claro.
¿Cuánto tarda, Ángeles, más o menos en resolverse una alegación de media?
Esto es rapidísimo. Yo lo que le cuento es que las que se presentan online, esas como mínimo en 2 días están resueltas y se reciben ellos por la misma vía la resolución. Pero las que se presentan físicamente, ahí solamente se notifica las que están rechazadas. Las que, si se ha presentado y, por ejemplo, en una semana no han llamado por teléfono, porque entonces que se entiende que están admitidas. O sea, las físicas no contestamos los sí, solo contestamos las que nos admiten.
Bueno, pues así están las cosas a día de hoy y nos lo ha contado con muchísima claridad Ángeles Miguel Reyes, que es secretaria de la Junta Electoral de Zona. Ángeles, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Andrés, ¿alguna cosita más?
Pues sí, la Guardia Civil ha incautado más de 6 toneladas de cocaína y ha detenido a 13 personas en una operación contra una red que se dedicaba a introducir grandes cantidades de esta droga procedente de Sudamérica a través del puerto de Algeciras. Durante la operación se han llevado a cabo varios registros en Málaga, Antequera, Algeciras y Castellar de la Frontera.
Gracias, volvemos a contactar contigo a partir de la 1:05 para actualizar esta información o dar cualquier novedad que haya a esa hora. Y a esta hora precisamente lo que hacemos es actualizar la información deportiva con Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro González? Saludos y buenas tardes. Noticia que adelanta la cadena COPE. Mañana por la mañana, parece la canción de Julio Iglesias.
Te espero.
Si no se rompe la noche.
Juana en el café sería.
Bueno, mañana por la mañana, Einar Galilea va a pasar el reconocimiento médico con el Málaga. Noticia que el 14 de junio te adelantaba COPE Málaga, que el equipo blanquiazul estaba detrás de los servicios de Einar Galilea. Se va a confirmar ya mañana con el reconocimiento médico del jugador, que posteriormente, si todo va bien, pasará ese reconocimiento médico y firmará por el Málaga Club de Fútbol para las 2 próximas temporadas. Se va a convertir en el 5º refuerzo, es un central, tiene 29 años, las últimas temporadas ha militado en el Istra de Croacia y es un jugador que viene para liderar la defensa malaguista. A día de hoy en la defensa, como centrales está solo Juan de Rivas y 2 jugadores del filial, como son Musa Diarra y Andrés Caro, más el compañero que acaba de llegar, Joaquín Gabilondo, que jugará de lateral derecho. Y habrá que ver si sigue o no Cristian en el lateral izquierdo, el jugador del Málaga que tiene ofertas para abandonar el club blanquiazul, ofertas que de momento no satisfacen a la entidad del Málaga. Así que mañana llegará el 5º refuerzo para en este caso firmar, como digo, por las 2 próximas temporadas. Y a partir de ahora un poquito más de tranquilidad, de piano, aunque el Málaga todavía tendrá que acometer entre 7 y 8 fichajes más. A ver también si alguno de los jugadores de la cantera pega ya el portazo al primer equipo. Eso en cuanto al fútbol. También te hablo de baloncesto porque el próximo 5 de julio, que si no me fallan los cálculos es el miércoles de la semana que viene, es cuando se va a producir el sorteo de la fase de grupos de la Basketball Champions League. Unicaja entrará directamente en esa fase de grupos e incluso va a ser cabeza de serie. Va a ser uno de los 29 equipos que estén en esa fase de grupos. En total hay 63 equipos, pero muchos de ellos jugarán la fase previa. ¿Y la competición cuándo arrancará? Pues arrancará el próximo 17 de octubre. En el bombo hay otros equipos españoles como el Lenovo Tenerife, Lucán de Murcia y el Breogán de Lugo y el Obradoiro, que va a jugar la fase previa. Y también te cuento que, como no puede ser de otra manera, el 99,2% de los abonados de la temporada pasada, Pedro, han renovado su compromiso con el Unicaja de Málaga y el próximo lunes se pondrán a la venta los nuevos abonos. Así que yo creo que la próxima temporada en el Carpena, si este año habían 7.500, creo que no llegaban de abonado, yo creo que si no están en los 9.000, por ahí andará, ¿eh?
Qué bien, eso es lo que tiene que hacer una magnífica temporada. Totalmente. Como lo ha dicho Unicaja, está claro. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Más información deportiva a partir de las 3 de la tarde, aunque ya sabes, si sucede cualquier cosa de última hora, un último fichaje, cualquier otra cosa parecida, te lo contamos. Las 12, si no se rompe la noche, las 12:43 minutos de la tarde, vamos a irnos precisamente a las carreteras ahora. Uno de los sucesos de esta jornada de hoy lo hemos vivido en una carretera cercana a Coín, con 2 fallecidos, como decíamos anteriormente. ¿Cómo está las circunstancias ahora en las carreteras de la provincia? Nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora en las carreteras?
Pues esto hace unos 15 minutos ya se terminó de abrir lo que teníamos cortado en la carretera 355 en Coín, ahí ya se circula con normalidad, pero sí que tenemos ahora mismo complicaciones en otros puntos. Tenemos ahora mismo en la 7 en San Pedro del Cántara, tenemos retenciones en ambos sentidos, unos 3 kilómetros por cada sentido. Luego también tenemos en Fuengirola, ahora mismo tenemos 7 kilómetros de retención en sentido Málaga, empezando en la zona del Faro de Calaburra. Ahí tenemos una obra ocupando un carril y además hemos tenido también un vehículo averiado. Y luego también tenemos en Antequera, en la 45 sentido Málaga, un kilómetro de retención también por una obra.
Bueno, pues por ahí pasa la situación de las carreteras a esta hora de la tarde. Ramón, gracias.
De acuerdo.
Nos vamos también hasta el centro de la ciudad, hasta el centro de gestión local, para saber cómo se circula por el centro de Málaga. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues para resaltar, las zonas más complicadas ahora mismo son Juan 23, sobre todo en sentido norte, el acceso hacia Plaza Menor Azaña, como es habitual hasta ahora. Se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la MA20, y luego la zona centro, calle Mármoles, Mancón de la Mota, tiene tráfico alto. Calle Victoria, sentido hacia Plaza de la Merced, también tiene tráfico intenso. Y algo más intenso también la zona del Soho. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber también a esta hora cómo amanece el tiempo. Bueno, ya a esta ocasión cómo atardece, ¿verdad? Porque estamos ya casi en la tarde. Ya sabes que hoy tenemos los cielos poco nubosos o despejados, aunque seguimos de alguna manera sufriendo lo de esa ceniza en el cielo, en suspensión por aquello de los incendios de Canadá que han llegado a esta parte del globo, ¿verdad? El viento va a soplar esta mañana variable, soplando del suroeste en el litoral occidental. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas hoy van a subir. Te recuerdo que hay aviso de alerta amarilla por altas temperaturas a partir de nada, dentro de 15 minutos, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 8 en la comarca de Antequera. De hecho, en Antequera la máxima de hoy va a llegar a los 39 grados. En Ronda se alcanzarán 36, 35 en Málaga capital, 34 en Vélez y 33 en Marbella. Y para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en el interior, con intervalos de nubes bajas y brumas, sin descartar algunas nieblas matinales, sobre todo en el litoral. Los vientos mañana van a soplar de levante, salvo al principio de la jornada, cuando en el interior estarán flojos, variables, y en el litoral occidental soplarán del oeste. Las temperaturas mañana bajarán un poquito, localmente notable para las máximas, digo la bajada, del Valle del Guadalhorce. De hecho, mañana ya en Antequera tendrán 34 grados de máxima, los mismos que en Ronda. A 32 se llegará en Marbella y en Vélez, y aquí en la capital llegaremos a los 30 grados. A esta hora de la tarde también queremos saber cómo está la situación de nuestras playas, de nuestras costas, por aquello de la temperatura del agua del mar y si es posible bañarse o no. Y para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro particular hombre del mar. Paco Franco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, cuéntame, ¿cómo está la cosa hoy en las playas? ¿Vamos a poder disfrutar de nuestros deportes acuáticos favoritos sin ningún problema o qué?
Sí, sí, hoy vamos a tener un fantástico día de playa en el que vamos a tener una gran variabilidad en las condiciones climáticas que nos vamos a poder encontrar en la Costa del Sol, y esto nos va a permitir disfrutar de cualquier tipo de deporte náutico a lo largo de los casi 190 kilómetros de costa que tenemos. Así, por ejemplo, hoy tendremos olas de levante con un tamaño inferior a medio metro en casi toda la Costa del Sol, que permitirán la práctica de paddle surf en toda la playa de Marbella y en la de Nerja. Y tendrán estas olas una altura superior en Torremolinos, que permitirá la práctica de surf, por ejemplo, en las playas de la Carihuela y de los Álamos. Tendremos vientos que serán de poniente en la mayor parte del litoral y que superarán los 25 kilómetros hora en las zonas de la provincia de Málaga más cercanas al estrecho. Por eso se podrá practicar kitesurf y windsurf en las playas de Calasardina y Punta Chullera del municipio de Manilva. Sin embargo, se podrá hacer vela en Cala de Aceite, en Torrox, y Guadalmina en Marbella. En el resto del litoral los vientos serán muy suaves y no se podrán practicar este tipo de deportes. Hoy tendremos temperaturas máximas de 35 grados en los arenales de Málaga capital y Estepona. Esperamos que bajen a partir de mañana con la llegada otra vez del levante. En el resto del litoral las temperaturas se situarán en torno a los 30 grados. Mientras que la temperatura de las aguas serán de 24 grados en la Costa del Sol occidental, 25 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos 26 y 27 grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja. Por eso hoy aconsejamos hacer submarinismo y natación en aguas abiertas, por ejemplo, en las playas de Marbella y en las playas de Nerja. En las playas de Marbella lo podremos hacer con aguas de 24 grados centígrados y en las playas de Nerja con aguas con una temperatura de 27 grados. Así que tenéis un gran abanico de posibilidades para elegir, Pedro.
Muy bien, pues ahí tenéis toda esa información para poder disfrutar de nuestras costas, de nuestras playas. Y si tenéis alguna duda o queréis ampliar información, esa página web que siempre recomendamos, que es Costa Soleando. Paco Franco, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Pedro. Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
¡Atención! ¡Oferta! La Scooter Tuit 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? ¡Solo 2.590 euros! Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy tano y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy tano y aunque me cueste morir.
8 minutos nos separan de la 1 de la tarde. Ya sabes que en esta época acaba de entrar el verano y estamos aprovechando para hacer un breve recorrido por algunos de los municipios de la provincia de Málaga y saber cuáles son sus planes precisamente para el verano. En esta semana concretamente estamos haciéndolo con algunos municipios de costa, aunque también ayer nos fuimos al interior, nos fuimos hasta Antequera, porque además tenían lo de la presentación de esos prácticamente 2 meses de actividades culturales que comienzan este 1 de julio. Si hay un municipio, si hay una localidad costera que es el emblema del turismo por excelencia, el emblema del verano por excelencia, ese municipio no es otro que Torremolinos. Y queremos saber por dónde pasan esos atractivos turísticos que tiene para este verano. La alcaldesa de esta localidad es Margarita del Cid. Marga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me alegro mucho de oírte. Además, te doy la enhorabuena ya en vivo y en directo por los últimos resultados electorales que han sido absolutamente demoledores, ¿eh?
Bueno, pues yo te lo agradezco muchísimo y bueno, se lo traslado también a mi equipo, que durante estos meses se han dejado la piel y yo creo que fruto de un trabajo muy intenso en el año y medio que hemos tenido el honor de gobernar para Torremolino, ha sido nuestra carta de presentación y bueno, estamos muy orgullosos de este resultado, que es una gran responsabilidad, sobre todo pues de un municipio que, como tú has dicho, es un símbolo para el turismo y evidentemente tan importante es para nosotros, para cada uno de los 17 a nivel personal.
Uh-huh. Margarita, organizar actividades de verano en Torremolinos es más fácil por aquello de que es un sitio al que evidentemente todo el mundo conoce y viene año tras año y repite por lo que le gusta, o precisamente eso quizás es lo que lo complica más por intentar ser originales de un año para otro.
Bueno, Torremolinos en verano está en pura ebullición. No hay dificultad alguna, salvo que bueno, pues que la mayoría de los espacios suelen estar llenos o con bastante gente. Pero bueno, nosotros intentamos tener una oferta diversa, cultural, social, deportiva, para que los que nos visitan tengan siempre bueno, pues motivos para estar entretenidos cuando están aquí, para volver cuando están fuera. Y nosotros concentramos un montón de actividades. Esta tarde, pues mira, creo que hay 3 o 4 actividades culturales y de ocio en distintos puntos del municipio. Evidentemente, tener una agenda llena es también nuestra responsabilidad de cara a, como te digo, a que todo lo que alguien busca en sus vacaciones, ya sea ocio, ya sea descanso, ya sea mar, ya sea naturaleza y deporte, y lo pueda encontrar en Torremolinos.
Uh-huh. De aquí prácticamente hasta que llegue la Feria de San Miguel en el mes de septiembre, que se casi da por cerrada la temporada veraniega con esa festividad, hay muchas cosas que se pueden hacer de Torremolinos más allá de disfrutar de sus maravillosas playas. ¿Hay algo especialmente destacado durante el mes de julio y agosto que no se debe perder los visitantes que lleguen?
Hombre, yo... en el mes de julio hay una cosa que para nosotros es pues una de nuestras principales citas en el año, que es la festividad de la Virgen del Carmen, los días grandes de la Carihuela. Ella es la alcaldesa de Torremolinos, es nuestra patrona, y evidentemente ese embarco que hace, nosotros lo hacemos un poco distintos del resto de los municipios, no tenemos puerto, así que los marineros de la Carihuela la suben a un barco metiéndose en el agua ellos, ¿no? Es todo un espectáculo, se ha declarado fiesta de interés turístico autonómico, evidentemente también lo es provincial, y yo creo que si quieres ver algo tan malagueño, tan marinero y tan bonito como es la Virgen del Carmen en el mar y en el agua, nadie debería perderse vivirlo en la Carihuela, vivirlo en Torremolinos.
Por cierto, hablando de Carihuela y de Torremolinos, mañana además tengo cita con él para que me cuente un poco la historia. El ganador del concurso de espetos de sardina este año precisamente trabaja en un chiringuito de Torremolinos.
Así es. Uh-huh. Tenemos grandes chiringuiteros, tenemos, que ya ha trascendido en mucho, ¿no? Solo las sardinas, porque tienen que demostrar su pericia también, despetar pescados grandes, de todo. También, por supuesto, pulpos, cefalópodos, gambas. Aquí ya se espeta todo. Todo es... una muy buena y saludable forma de comérselo, y es todo un arte que desde luego yo reivindico como alcaldesa de Torremolinos, y me alegra que se haya vuelto a activar ese interés en que se ha declarado este arte, el arte de espetar y de comer al espeto, como patrimonio de la UNESCO. Creo que Málaga puede tener ahí otro de esos múltiples atractivos, pero desde luego porque reúne todas las características que le hacen merecedor de tener ese reconocimiento.
Una planta hotelera de primera categoría y súper amplia, unas playas maravillosas, la posibilidad de tomar en sus magníficos chiringuitos espetos de sardina. El espetero de este año, el mejor, sale de un chiringuito de Torremolinos, y luego, como punto álgido, lo que decía su alcaldesa, ese día del Carmen en el que la Carihuela se echa al mar, nunca mejor dicho, a disfrutar de una grandísima fiesta que podemos disfrutar en este municipio malagueño. Hoy hemos querido simplemente dar una pincelada de cosas que se pueden hacer en verano en esta localidad malagueña, y lo hemos hecho con Margarita del Cid, su alcaldesa. Marga, gracias por estar como siempre con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante.
Muchísimas gracias a vosotros por hablar siempre y bien de Torremolinos, y aquí vamos a seguir todo el verano. Y otro día me llamas porque he hablado de la Virgen del Carmen, pero puedo hablar de miles de cosas más, ¿eh?
Por supuesto, eso está en agenda con toda seguridad. Gracias, Marga.
Gracias.
Gracias. Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas que tienen en calle Héroe de Sostrada 23 o en credialpes.es, y con ellos se acabarán los agobios si no llegar a fin de mes.
Mi música es así como la siento.
Nos vamos a escuchar las noticias de España y del mundo a la 1 de la tarde, y después Tenemos la oportunidad de seguir contándote más cosas aquí en Herrera, en Cope más Málaga. Vamos a recibir aquí en el estudio a Marcos Castilla, un jovencísimo pianista malagueño que con solo 16 años está a punto de debutar en el Soho, CaixaBank. Ahora te lo contamos, no te vayas.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos, seguimos en mediodía en Cope más Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Enseguida abordamos más cosas de actualidad, sobre todo relacionada con el ocio y la cultura en el día de hoy. Pero antes nos pasamos de nuevo por la redacción de informativos para actualizar lo que haya sucedido en la última media hora y también para contarte alguna novedad si es que la hay. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de comercio. El adelanto de las rebajas al 1 de julio está poniendo en jaque a los pequeños comercios que se han visto obligados a adelantar su temporada de descuentos para poder hacer frente a la competencia. Vamos a escuchar a Salvador Pérez, que es presidente de la Federación de Comercio de Málaga.
Y queremos que se nos tengan en cuenta y que no seamos como si fuéramos un estorbo en la sociedad, que el día que no estemos nos echarán muchísimo de menos.
La imposibilidad de competir con los grandes comercios y la dificultad para sostener un negocio tradicional con descuentos en todos sus productos son algunos de los problemas que denuncian.
Los alquileres de locales no paran de subir, los salarios no paran de subir, que no diga yo que esté en contra ni muchísimo menos, es que es necesario. Si nosotros, todo eso no va subiendo y nosotros cada día tenemos que vender haciendo o aplicando más descuentos, quiere decir que lo tenemos muy difícil.
El presidente de FECOMA resalta el esfuerzo que hacen los pequeños comercios en el auge que está teniendo la ciudad de Málaga en los últimos años.
En una ciudad como Málaga, que está de moda, esto se ha puesto de moda con el esfuerzo de todos. Pero ahora no podemos dejar en el camino quien ha colaborado para llevar esta ciudad a donde la hemos puesto. No somos clines de usar y tirar. Somos personas que detrás nuestra siempre hay familia y empleo.
Pues es la denuncia que hacen los pequeños comerciantes. La Federación Empresarial Málaga Comercio, FECOMA, engloba más de 3.800 empresas que dan trabajo a 25.000 personas e incluye asociaciones del comercio textil, accesorios, floristas o distribuidores de alimentos y bebidas, entre otras. Y hoy más de 1.400 arquitectos están llamados a elegir quién será el próximo decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Los tres candidatos son Susana García Bujalance, profesora de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Málaga desde 2007, Una de sus propuestas estrella es la conexión de datos y proyectos mediante la comunicación tecnológica y la inteligencia artificial. Otro candidato es Luis Callejón, es presidente de la patronal hotelera ECOS, quien basa su propuesta en su vinculación con los empresarios y el sector turístico. También opta a dirigir el Colegio de Arquitectos Susana Gómez de Lara, que formó parte de la Junta Directiva en la legislatura de Antonio Vargas y propone fortalecer la entidad. Hoy se va a conocer quién de los tres tomará el relevo de Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos desde hace 8 años. Y un apunte cultural, Pedro, la celebración Picasso 1973-2023, iniciativa impulsada en el 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño, ha registrado más de 1 millón de visitantes en las 22 exposiciones nacionales e internacionales que se han inaugurado en su primera mitad. La celebración Picasso llega a su Ecuador con 22 exposiciones celebradas, de las que 8 se han desarrollado en España con más de 400.000 visitantes, mientras que otras 14 internacionales han recibido más de 600.000 visitas. Fuera de nuestro país, las muestras organizadas por la celebración del 50 aniversario del fallecimiento del artista han tenido lugar en Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza.
Gracias, Andrés. A las 2:20, todo esto y mucho más en el informativo local de esta casa. Y ahora, si te parece, te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si lo sabes, pero con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Suena precisamente una de las bandas de música que tenemos en Málaga más interesantes en los últimos años, que es nada más y nada menos que la que suele poner música a todo lo que llega al Teatro Sojo CaixaBank. Es esa música en la que siempre está el director Arturo Díez Boscovich detrás de la partitura y detrás de la batuta. Bueno, este próximo día 15 y 16 de julio tenemos una cita precisamente con ellos, pero con un artista invitado, con un artista que lo mismo por ser menor de edad no puede entrar al Sojo, entonces no sé cómo lo van a hacer, porque claro, si no puede entrar por ser menor de edad, ¿cómo va a tocar encima del escenario? Es complicado, ¿verdad? Porque, Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú tienes 16 años.
Así es.
Tú sabes que legalmente los que tienen 16 años no pueden entrar a los conciertos, salvo que vayan acompañados de sus padres, ¿no?
Es verdad, es verdad.
O sea, que tus padres tienen que ir al concierto.
Sí o sí, ellos tienen que venir.
Efectivamente. Entonces, Marcos Castilla va a poder actuar el próximo 15 y 16 de julio en el Teatro Sojo CaixaBank. Bueno, vamos a contar un poco de dónde viene Marcos, porque claro, tú dices 16 años, pero ¿cómo es posible? ¿Quién es este chico? ¿Qué instrumento toca? Tú eres pianista.
Eso es.
¿Por qué te dio por el piano? ¿Tenías precedentes familiares o...?
Bueno, pues todo, retrocedemos a hace 15 años, 15 y 16 años. Al nacer, los Reyes me regalaron un xilófono, el típico xilófono de juguete con 7 teclas. Y desde ahí todo fue para arriba. De un xilófono a un piano, de un piano a un piano acústico, de verdad. Eso es.
Pero me estás hablando que cuando naciste ya te regalaron un xilófono.
O sea, al nacer.
O sea que alguien dijo, este chico tiene que ir sí o sí por el mundo de la música, así que de primera hora vamos a ponerle en mano un instrumento.
La verdad que me ayudaron mucho para descubrir mi pasión, porque sí es verdad que me pusieron el xilófono delante, pero la pasión ya estaba.
¿Cuándo fue cuando empezaste realmente a ser consciente de que lo tuyo era la música? ¿Cuándo empezaste a tocar por primera vez, no sé si ese xilófono o tu primer piano casi de juguete, o cómo fue la cosa?
Pues a partir de los 5 años empecé a ir a clases y poco a poco me di cuenta de que, pues en vez de ser un hobby, yo creo que podría ser mi profesión, ¿no? A tiempo completo, y en eso estoy. Estoy intentando conseguir que sea mi profesión, porque ya que es mi vocación, poder ser mi trabajo también, yo creo que sería muy bonito.
Estudiaste, si no me equivoco, aquí en Martín Teñado, ¿no?
Eso es.
Efectivamente. ¿Y has tenido algún tipo de trabajos extra en otros lugares de España? ¿O todo lo que has hecho hasta ahora, digo, a nivel de estudios, lo has hecho aquí en Málaga?
Sí, hasta ahora todo ha sido en Málaga. También voy becado, gracias a la Fundación Málaga, a la Academia Galamian de Jesús Reina. Y dentro de poco, como has mencionado temas de Málaga, pues me voy también a Escocia, al Real Conservatorio de Escocia, a hacer un curso, justo después del concierto.
¿Pero tocando el piano o tocando la gaita?
El piano.
A Escocia a seguir tocando el piano, ¿no?
En principio sí.
Oye, el día 15 y 16 afrontas un concierto en el que el protagonista musical es Wolfgang Amadeus Mozart. Este es otro niño prodigio como tú, ¿no?
Bueno, Mozart siempre va a estar por delante de todos, pero así es. Es un concierto que no solo para los fanáticos de la música clásica, sino para todos. Es un concierto muy bonito y que todos van a poder entender.
¿Piezas conocidas de Mozart las que se van a interpretar?
Principalmente, bueno, el concierto 21 en do mayor. Como he dicho, es un concierto muy bonito, es muy virtuoso también y tiene de todo. Tiene sus altos, sus bajos. Tiene partes más movidas, partes más lentas, pero es un concierto muy completo.
Has tenido ya contacto, supongo, con Arturo, ¿no? Habréis ya hecho vuestras primeras improvisaciones de cara a ese concierto y vuestros primeros trabajos para ponerlo en marcha, ¿no?
Sí, estamos en ello. De hecho, gracias a él tengo la oportunidad de poder tocar junto con él y la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Sojo, que vaya, poder tocar con ellos impone mucho y es una oportunidad muy bonita.
Eso será el 15-16, pero me imagino que, claro, con tu edad, 16 años, empezando casi como alguien que dice en el mundo de la música, tus proyectos de futuro tienen que ser enormes, grandísimos, o algunos por lo menos tienen que estar ahí. ¿Por dónde va ese futuro de Marcos Castilla?
Pues justo después del concierto, que ahora mismo es mi prioridad. Toca prepararse las pruebas para entrar en otros conservatorios, a lo mejor fuera de España, Estados Unidos o Inglaterra. Claro que soñar es gratis porque es muy difícil entrar.
Por supuesto, eso es imprescindible, soñar.
Eso es, pero sí es verdad que yo voy a hacer todo lo posible, le voy a echar todas las horas que le he hecho y más, y a presentarme a otros conservatorios y a ver qué tal va. Uh-huh.
¿Te ves componiendo en un futuro?
Sí, ¿no? Sí, es una de mi faceta de la música, de lo que más me gusta, aparte del piano. Y siempre yo creo que cualquier músico le gustaría ponerle música a una película, ¿no?
Anda. Pues ahí Arturo te puede echar una mano, que de eso sabe.
Hombre, Arturo es muy bueno con eso. Uh-huh. Yo llego a escucharle conciertos de bandas sonoras de John Williams.
Correcto.
Y vaya, a mí John Williams me encanta, Hans Zimmer también. Son dos compositores que admiro muchísimo. Y poder escucharle a Arturo, pues, hacer su magia, uh-huh, vaya, los pelos de punta siempre.
¿Alguien que tiene en mente la composición, alguien como tú, tan joven, que toca el piano, que este próximo 15-16 lo vas a demostrar en el Teatro del Soho, tiene en mente en un futuro también la dirección de orquesta, o esto se presenta como algo todavía complicado?
Yo creo que al final los músicos tenemos que ser todoterrenos, ¿no? hombre, yo ahora mi principal objetivo es llegar a lo máximo posible con el piano. Pero siempre el piano viene de la mano de la dirección, como hemos dicho antes, de la composición también, y nunca descarto poder tener la oportunidad de dirigir una orquesta, porque eso es muy bonito. Uh-huh.
Sería muy bonito para Marcos Castilla y sería muy bonito para Málaga tener en un futuro no solamente a un gran pianista, a un gran compositor clásico, sino también tener a un gran director de orquesta. Eso sería maravilloso. Bueno, pues de momento vamos a ver cómo te portas el día 15-16 en el Teatro Soho CaixaBank con ese concierto para piano, el número 21 en do mayor de Mozart, junto con el maestro Arturo Díez Boscovich y toda su orquesta, que seguramente va a ser una auténtica gozada lo que vas a disfrutar en ese escenario, y el público, evidentemente, espero que también. Marcos Castilla, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu trabajo hasta ahora, y tienes un futuro realmente muy interesante por delante. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien. Hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores. Último mes.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es que escuchas esta banda sonora y automáticamente ves a la Pantera Rosa caminando por la calle con su parsimonia habitual, fumando incluso ese cigarrillo en una pipa larga. En fin, es que hay músicas que cuando la escucha rápidamente te vienen un montón de imágenes y un montón de sensaciones, ¿no? Esta música, la música de la Pantera Rosa, la compuso Henry Mancini. Bueno, pues te cuento esto porque precisamente la Térmica organiza este verano un ciclo de música a la fresca que está dedicado al cine y al jazz gracias a la Orquesta Filarmónica de Málaga. De momento, tanto hoy como mañana, tenemos jazz y géneros cubanos de Daniel Amat, que serán los conciertos de hoy y mañana. Pero la semana que viene, el jueves y el viernes, tenemos el homenaje a Henry Mancini y varios clásicos más del cine. En esta ocasión, la Filarmónica, la segunda parte de este ciclo, la Filarmónica de Málaga va a estar dirigida por Salvador Vázquez. Salva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es un puntazo escuchar esto, ¿a qué es así? O sea, escuchas esto y ves a la Pantera Rosa fijo,
¿eh? Hombre, absolutamente, ¿no? Siempre automáticamente te planta una imagen delante, ¿no? Ya, por su fama y porque alguna vez te has topado con ella y con esa música, bien sea por el cine o por un anuncio o los 20.000 sitios donde esta música ha sido tan 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 popular y tan grande.
Uh-huh. Para un director de orquesta, dirigir precisamente, en este caso a la Filarmónica, con partituras de Henry Mancini tiene que ser un gustazo, porque este tipo era muy especial a la hora de componer, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? Y es divertido, además es como la pregunta que me haces un poco, ¿no? Pero es que música, que también es compleja, que también hay que sacarle brillo, que también hay que ponerla en el lugar que se merece, ¿no? Y además son partituras que están muy muy bien orquestadas, que tienen unos colores maravillosos, ¿no? No solo la Pantera Rosa, sino mucha más música de Mancini que se hace en ese programa, como por ejemplo la que se abre, ¿no? Que es la obertura para, cierto, ¿no? Entonces es muy interesante y además te da también un poco de aire fresco a la hora de estar siempre trabajando con, pues, un determinado repertorio que es el que normalmente se programa, ¿no?
Es curioso porque Henry Mancini, que por un lado puede parecer, y lo es en algunas circunstancias, un compositor absoluta y rigurosamente clásico, luego tiene partituras como esta, como decía Salvador Vázquez, más divertidas, como la Pantera Rosa, que tiene sus puntos jazzísticos y todo eso, y de swing, que tiene otra forma, ¿no? Otras maneras, otros colores musicales, ¿no?
Exactamente. Es muy reconocible, ¿no? Uh-huh. Es una música absolutamente reconocible y a todo el mundo pues siempre le evoca una imagen de una película, de un recuerdo, porque además en este caso estamos hablando de un compositor de una era dorada, ¿no?, en el cine y evidentemente pues ha pasado por muchísimas generaciones.
Uh-huh. La primera parte de ese concierto será el homenaje a Henry Mancini, pero tengo entendido que hay una segunda parte donde sí vamos a tener otras bandas sonoras muy reconocibles, ¿no?
Así es, vamos a abrir por ejemplo con, bueno, esta me encanta porque es de la película de La Bella y la Bestia, pero la película que hicieron, ¿no? Que hicieron reorquestaciones de la música y me parece orquestaciones magistrales, hacemos la abertura, música de Hook, de la banda sonora de Hook, el tema del amor de Superman, que esta es para mí una de las fetiches del programa, no digo particularmente porque yo de pequeño amaba la película de Superman y toda la música que tenía, ¿no? Y muchas más bandas sonoras muy muy reconocibles, ¿no? No sé si quieres que te las desvele todas, pero...
Hombre,
pero
bueno. Yo sé que, por ejemplo, voy a tocar, y ahí me tocáis la fibra sensible, creo que va a Star Wars, ¿no?
Hay alguna cosita, pero bueno, a lo mejor no es la principal, pero ajá, hay alguna cosita que también es muy famosa, ¿no?
Ajá. Bueno, ya últimamente estáis muy aficionados con la Orquesta Filarmónica a haceros con partituras de bandas sonoras, le tenéis ya pillado el punto, ¿no?
Bueno, desde hace muchísimo tiempo la Orquesta Filarmónica es una orquesta, yo creo, ¿no?, con un historial grandísimo, no solo en el clásico, sino en la música de cine, ¿no? Tantísimos años que lleva ya haciendo programas de música de cine, de especiales, de pedagógicos con bandas sonoras, también de la mano de Arturo, ¿no? Yo creo que ha participado muchísimo de este tipo de repertorio y es una orquesta pues que lo tiene también en su ADN.
Uh-huh. Sí, además la última muestra, tuvimos la oportunidad nosotros de estar detrás de todo el tema, que fue el concierto que se dio en la Plaza de la Constitución con motivo de la Noche en Blanco, donde las bandas sonoras y de series muy conocidas también fueron las protagonistas, así que en ese aspecto tenéis mucho ganado. Por cierto, ¿con esto ya se da por cerrada la temporada de la Filarmónica o tomáis vacaciones en verano o todavía todavía os queda algo más.
No, a la Filarmónica, bueno, tú ya sabes que yo voy como invitado,
sí,
pero bueno,
lo sé.
Como cercana a la casa se ve su agenda y le quedan un par de semanas más, si no me equivoco. Bueno, hacen un concierto en la Plaza de la Victoria, también con habrá música de cine también, allí en la misma puerta del Santuario de la Victoria. También hacen el concierto, que lo hacen todos los años, con esto cierran ellos de verdad su temporada, ¿no? Y se van de vacaciones, que es el concierto del Colegio de Aparejadores, ¿no? Y Arquitectos. Hace un programa muy variado, en este caso bien invitado Evandro Maté, si no me equivoco, que lo he visto, es un director de brasileño, el titular de la Orquesta de Porto Alegre. También de la intensa actividad que tiene la orquesta en julio, ¿no? Porque parece como que se clausura la temporada en el Cervantes, pero la orquesta sigue trabajando y muchísimo, ¿no? Ahora mismo acaban de estar, por ejemplo, en el importantísimo Festival de Granada, tocando en el Palacio de Carlos V, que eso es una auténtica joya y es un privilegio poder estar ahí, ¿no?
Sin duda alguna, es un sitio magnífico, sobre todo porque ese festival de Palacio Carlos V, Jardines del Generalife en Granada, merece la pena en las noches de verano disfrutar algún que otro concierto en ese espacio tan maravilloso. Bueno, pues ya sabéis, el próximo día 6 y 7 de julio, es decir, estamos hablando del jueves y el viernes de la semana que viene, tendremos al compositor estadounidense Henry Mancini como protagonista de lo que suene en la Térmica de Málaga, gracias en este caso a la Orquesta Filarmónica, que estará dirigida en esta ocasión por Salvador Vázquez. Salva, como siempre, gracias por atendernos, suerte para la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias. Hablando de cine. Ayer se estrenó, por fin, aquí, en Málaga. Bueno, se hizo en muchos sitios más, pero lo que nos interesa, aquí, en Málaga, se estrenó la nueva entrega de aventuras de Indiana Jones, en este caso, El Dial del Destino.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Espere!
Lo siento.
¡Elena!
El doctor Jones. Encontradlo.
Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria.
¡Indy! ¡Machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo.
Me han hecho vudú. Me han disparado 9 veces. Una de ellas tu padre. ¡Ah! ¡Perdón!
Pero llevo buscando esto toda mi vida.
Deseandito estoy que llegue esta tarde-noche porque voy a ir a ver esta peli, así lo tengo de absolutamente claro. Soy un fan de Indiana Jones, me he visto toda la serie 8 o 9 veces cada una y no voy a perder esta quinta entrega, así que esta noche me toca a mí. El que quieres ir al cine, nosotros te invitamos a Cinesur Málaga Nostrum. Lo único que tienes que hacer es enviarme un correo electrónico, málaga@cope.es, repito, málaga@cope.es, nombre, apellidos, me dices ahí que quieres ir al cine, y entre todos los correos que recibamos, pues elegiré alguno de ellos, no sé cuántos, pero alguno de ellos, para poder regalarles un par de entradas para que vaya acompañado al cine a ver esta de Indiana Jones o cualquier otro de los estrenos que Cinesur tiene esta semana. Y punto pelota.
Esa mujer me está matando.
Y digo que punto pelota porque hasta aquí hemos llegado en este caso con el programa de hoy, aunque ya sabes que la radio continúa y tenemos más cosas que contarte. De hecho, a las 2:20 llega otra vez la información con Andrés Atienza y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Javier Campos estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González. Mañana volveremos otra vez a las 12:30, pero ya sabes que mañana, siendo viernes, tenemos temas que tienen que ver con los mercados y comercios y también nuestra cocina más COPE. Eso, como digo, será mañana a las 12:30. Ahora sigues en Mediodía COPE. Adiós.